¿Venezuela?
Es cierto que deben estar en Venezuela.
Sí. En Venezuela hay muchos. Sí. Allá se la pasan. Tienen
los ojos puestos allí en Venezuela.
En Arauca, en Catatumbo. Y justamente escogen esos departamentos porque son fronterizos con Venezuela para cruzar cuando se les da la gana.
Son las 7 en punto. Espéreme que tenemos un invitado muy especial. Déjeme saludar a esta hora de la mañana al expresidente Pepe Mujica. Muy buenos días, bienvenido a Colombia, a la FM.
Buenos días, un gusto saludarlos a ustedes y a través de ustedes a la opinión pública de Colombia.
Gracias por acompañarnos. ¿Lo tomamos en una hora en la que usted, entiendo, hace ejercicio?
Tengo que sacar otros espacios. Aquí son las 9, hay 2 horas de diferencia.
Ah, pero claro. Permítame, expresidente Pepe Mujica, ¿cómo va su colaboración con el proceso de paz en Colombia, con las FARC?
Bueno, yo pienso que es un proceso complejo.
¿Complejo, realizable, va a tener un feliz término? Presidente. Parece que lo perdimos, ¿será?
Sí, hay fallos en la comunicación.
Es un invitado muy especial porque se ha dicho que hará parte del tribunal internacional conformado por gente también de otros países que va a juzgar a las FARC,
sí,
¿cierto?
Sí, las FARC han planteado...
Tribunal mixto.
Yo tengo entendido, Vicky, que él va a ser parte de la comisión que va a escoger ese tribunal.
Ah,
no él siendo
no
parte
él
del tribunal.
Haciendo parte del tribunal.
Es la comisión que lo va a escoger.
Pues le voy a decir algo. Profundo respeto por el expresidente Mujica. Creo que fue un muy buen presidente de Uruguay. Pero hasta ahí. Que venga a ser él uno de los que seleccione jueces para el tribunal que va a juzgar a las FARC. Eso sí me parece como ratón cuidando queso.
Expresidente, ¿lo tengo otra vez?
Sí, señora.
Le preguntaba, excúsenos que se dañó la comunicación, le preguntaba, ¿cree que va a terminar bien el proceso de paz entre el gobierno y las FARC?
Pienso de que nunca se ha estado tan cerca. Y lo que veo de más positivo es que noto que existe por ambas partes voluntad política, factor esencial para vencer el cúmulo de obstáculos que naturalmente una cosa tan compleja tiene. Por eso tengo una visión positiva.
Se está diciendo aquí que usted podría ser parte de la comisión que elegiría el Tribunal Especial para la Paz. ¿Eso es cierto o es especulación?
En realidad, a mí me consultaron si tenía voluntad de participar en un equipo de gente que eligiera ese tribunal. Y cómo no, dije que sí. Uh-huh. Siento que es lo mínimo que corresponde hacer. Cuando la paz de Colombia es de Colombia, pero Colombia es de nuestra América. Y en alguna medida me siento parte de sus dificultades. Por eso estoy dispuesto a participar donde Colombia necesite.
¿Y cuál debe ser el perfil de esos integrantes de ese tribunal?
Bueno, habrá que discutirlo. Creo que tienen que tener un perfil, por un lado jurídico y por otro político, de acuerdo a las definiciones que tenga el proceso de paz. Debe haber algunas líneas maestras que habrá que cumplir y habrá que elegir con esos criterios, supongo yo.
¿Tienen en la cabeza nombres?
No tengo ninguno, no, porque habría que hablar un poco más en profundidad, incluso con la parte del gobierno con la cual yo no he hablado. Es una tarea muy delicada y por lo tanto no quiero inventar nada.
¿Quiénes más harán parte de esa comisión para elegir a los integrantes del tribunal? ¿Usted y quiénes más?
Supongo que habrá otra gente. Tiene que ser un organismo colectivo. No le puedo dar respuesta.
Ya le entiendo.
Yo lo único que tengo es una pregunta de la dirección de la FARC. Uh-huh. Que me preguntaron si yo me advenía y di mi actitud positiva. Después falta todo lo demás.
Ah, ya le entiendo. ¿Lo invitan las FARC?
Me invitan las FARC si el nombre mío podría ser manejable.
Uh-huh.
A posteriori se verá. Yo quiero colaborar, tampoco quiero estorbar. Tengo muy buena relación con el señor presidente y en definitiva tendré que estar a lo que dispongan las partes de esta decisión.
Sobre ese tema, ¿eso implicaría que usted vendría a vivir unos días, unos meses a Colombia o ese trabajo lo haría desde Uruguay?
No sé. Vemos lo que me plantea. No se olvide que tengo 80 años. Y como dice una amiga, envejecer es no querer salir de casa. Pero en una causa tan extraordinaria, seguramente que me tendría que mover.
Las FARC lo invitan, pero ¿eso tendría que ser aprobado por el presidente Santos? ¿O cómo sería? ¿Ellos podrían...?
Sí, yo supongo que tiene que haber... tendrá que haber un mutuo acuerdo, digo yo.
7:06 conversamos con el expresidente Pepe Mujica. Mire, la Corte Penal Internacional dijo en las últimas horas, de alguna forma, que iba a estar muy atento a este tema de los acuerdos de las FARC y el gobierno de Colombia y de alguna forma condicionó esta veeduría para avalar los acuerdos de paz, sobre todo en el tema de la impunidad. ¿Usted cómo ve esta alerta que lanza la Corte Penal Internacional?
En la vida es muy bueno ser oportuno. A veces es muy útil hablar y otras veces callar. Yo no quisiera que ningún organismo internacional se interponga en este camino difícil de la cuestión de la paz. Es muy fácil razonar desde un pupitre de Europa sobre una realidad tangible. Para mí lo que cuenta es la opinión del gobierno de Colombia y de la FARC, y en todo caso de la opinión pública de Colombia. Me parece que esto es importante. Lo que tenemos que implorar a los organismos internacionales que ayuden, que colaboren, que en todo caso aprendamos todos de soluciones como las que hubo en Sudáfrica, que tenemos que entender que existe una realidad social de guerra y que hay una oportunidad de terminarla. Si empezamos a poner condiciones de afuera de las partes, me parece que las condiciones le corresponden que las negocien las partes, y desde ese punto de vista estaré a lo que las partes dispongan.
¿Será que esta alerta de la Corte Penal Internacional pone a Colombia en la mira de esa corte al terminar el proceso de paz?
Pero para los latinoamericanos me parece que lo más importante es de lograr la paz. Después lo que venga veremos, pero creo que Colombia tiene que ser ayudada antes que juzgada. A Colombia hay que ayudarla, a su pueblo, para que salga de un trance difícil y no multiplicarle los obstáculos.
Expresidente, una ONG de Estados Unidos que tiene unas posturas de izquierda, Human Rights Watch, dijo en los últimos días que el acuerdo de justicia entre las FARC y el gobierno era una piñata de impunidad. ¿Usted cómo qué lectura le da a estas declaraciones de José Miguel Vivanco?
No, yo prefiero... por todas partes existe gente que ve las cosas desde su punto de vista. Yo me voy a tener puramente a lo que piensan las partes que están involucradas en este conflicto. Si nos ponemos a atender las opiniones del resto del mundo, no salimos nunca más. Por eso para mí lo que cuenta es la opinión mayoritaria de los colombianos.
Pues, presidente, usted se reunió con los máximos jefes de la guerrilla de las FARC allí en La Habana, con alias Timochenko. ¿Cómo fue ese diálogo? ¿Usted en verdad cree que ellos sí tienen voluntad de firmar los acuerdos de paz, por ejemplo, ahora el 23 de marzo?
No tengo duda. No tengo duda de que tienen voluntad política, si no, no tendría esta conversación con ustedes. No tengo ninguna duda. Pero también tienen sus incertidumbres. Porque la historia de Colombia es un libro abierto desde ese punto de vista. Existe el paramilitarismo, existe la experiencia que pasó en otro tiempo con otra gente, etcétera. Y todo eso opera, así como el dolor de las víctimas, todo eso está en juego, ¿verdad? Y naturalmente esas son incertidumbres, pero creo en la voluntad política y en la madurez de un proceso que ha sido largo, que es tedioso, pero tengo que felicitar a las autoridades de Colombia y a esta dirección de la FARC, porque a pesar de las dificultades y de los obstáculos, y felicitar a Cuba y felicitar a Noruega por lo mucho que han hecho, y bueno, me parece que esa es la actitud. Hay que mirar estas cosas con sentido positivo. Yo creo que Sudáfrica nunca habría salido de su pantano si no hubieran tenido la claridad que pudo expresar Mandela, que a veces tuvo que enfrentarse con sus propios compañeros. Porque el pasado crea dolor, y el dolor crea sentimientos, y los sentimientos me empujan, pero lo que me parece que tiene que ser más fuerte es el valor que tiene el porvenir. El pasado lo hemos sufrido. Seguramente que como tal nos deja heridas que no tienen compensación. Pero ¿qué es más importante, el ayer o lo que van a vivir las generaciones que vienen? Acá es donde está el dilema, por eso esto tiene de justicia y tiene de alta política. Cuando una guerra no se puede terminar por el camino de la guerra, que es la desaparición de alguno de los contendedores, no queda otro camino que la política, pero la política con mayúscula. Y creo que es lo que está aconteciendo hoy en Colombia, y por eso tengo que felicitar esta realidad.
7:12 a.m. Pepe Mujica, con nosotros en la FM esta mañana. Expresidente, ¿qué le parece lo que ya se está rumorando, la nominación, en todo caso, al premio Nobel? ¿Le parece que se lo merecen Santos y Timochenko?
Mi querida amiga, a mí me da risa el premio Nobel por la paz y todas esas cosas, porque lo que menos hay paz en este mundo. Pero como nuestra querida América es parte de este mundo, le daría 10 premios, todo lo que sea por la paz. Bien vale París una misa, aquel viejo dicho. Entonces, si eso ayuda, vamos arriba con... pero para mí lo fundamental es la sensación de paz que tenga el pueblo de Colombia posteriores. Nada vale como eso. No va a tocar el cielo con la mano, pero va a salir de una pesadilla. Y eso es terriblemente importante. Yo no tenía la cabeza tan clara hasta que conocí las montañas y las selvas de Colombia. Y ahí llegué a esta conclusión. Esto es cosa de nunca terminar. Y me parece que lo que está pasando es racionalizar y encontrar una salida a un conflicto que se pueda arrastrar indefinidamente.
Son las 7 de la mañana, 14 minutos. Hay muchas preguntas, muchas preguntas para el expresidente Pepe Mujica, señor.
Usted fue presidente, conoce la política, usted ve viable, usted cree, ya que habló con los jefes guerrilleros de las FARC, que la intención de ellos, y lo podrían hacer, es ocupar cargos políticos aquí en Colombia.
Bueno, eso puede ser a posteriores. Si la causa de la guerra se transforma en un conflicto de palabras y de ideas y en un intercambio, es un paso superior de la contradicción. Creo que en nuestras sociedades tenemos que aprender esta regla de oro. Hay puntos de vista y hay intereses, a veces entrecruzado, a veces concordante, a veces enfrentado, pero siempre que podamos encontrar un punto intermedio de marcha y de negociación y de respecto a decisiones mayoritarias, estaremos en un mundo mucho más civilizado. Soy de los que piensan filosóficamente que el hombre, en contra de lo que dicen los historiadores, todavía el hombre no ha salido de la prehistoria. Mientras necesite el recurso de la guerra, seguiremos en la prehistoria. Habremos superado la prehistoria el día que seamos capaces de decir adiós a las armas. Pero estamos muy lejos de ello todavía. Por lo tanto, estos puntos intermedios de aprender a montar sociedades donde tenemos diferencias, pero las dividimos con palabras, con ideas, con propaganda, con agitación, pero sin lucha armada, es muy superior. Por eso creo que sería positivo, pero lo que va a decidir el pueblo colombiano, y está en el fuero del pueblo colombiano, que es posible, pero el laudo lo va a establecer la voluntad de la gente.
Maestro, el gobierno la tiene fácil ahora, dicen muchos analistas. La firma con las FARC es irreversible. Lo difícil que tiene que hacer el gobierno ahora es reconciliar el país, un país que está polarizado, un país en donde mucha gente no está de acuerdo con los diálogos de paz, en donde mucha otra gente sí quiere la paz después de 50 años de guerra. ¿Usted qué consejo le daría al presidente Santos, al gobierno, para que reconcilie un país tan polarizado?
Yo creo, primero, que no hay que dejar al presidente solo. Hay una batalla de opinión pública. Hay un compromiso que los grandes medios de comunicación deben de cumplir su parte de docencia, de explicación, de sencillez. Hay que aprender a gente que anduvo enfrentada. No hay que pretender de que anden a los abrazos y a los besitos. No se puede pedir lo que no se puede dar. Lo que hay que intentar es que cada cual camine por su vereda, sin agredirse, pero cada cual en su camino. Los puntos de vista que la gente tiene anidados en su corazón no los va a cambiar de un día para el otro. Es un largo proceso y tendrán que venir generaciones. Tenemos que aprender a tolerarnos, y esta es a tolerarnos con diferencias, a tolerarnos con enorme diversidad de ideas, pero tolerarnos, convivir. Yo sé que es difícil, pero eso es imprescindible para ir gestando una cultura de paz. La cultura de paz no quiere decir que tenemos que estar todos de acuerdo, que somos uniformes, igual a una pared, con ladrillitos cuadrados. No, así no son, no es la humanidad. Aprender a convivir significa aprender a tolerar la diferencia que uno no comparte, y en todo caso expresar la lucha por caminos que no sean violentos, los caminos que nos abren una juridicidad que hay que mejorarla, que siempre tiene fallas, que tiene injusticias, que tiene limitaciones, que tiene cosas que quedan en el tintero, que promete una igualdad que está muy lejana, que le falta esto, que le falta el otro, pero así es la historia del hombre, ir avanzando y avanzando y avanzando. Nunca vamos a tocar el cielo con la mano. Vamos subiendo una escalera de mejora. Probablemente aquellas generaciones que lucharon por la ley de 8 horas y que murieron, los trataban de locos. Bueno, ahora está incorporado en todas partes como un progreso. El progreso humano siempre ha costado. Pero creo que es un paso mayor que aprendamos a tolerar esa diversidad de opiniones.
Expresidente Pepe Mujica, usted se ha hecho conocido en el mundo, entre otras cosas, por su admirable austeridad, incluso cuando estuvo como presidente. ¿Por qué los gobiernos no copian esa austeridad? ¿Por qué es tan difícil ser austero como presidente? ¿Por qué es tan fácil ser Gastón?
Mi querida amiga, primero que yo no soy austero. He desterrado la palabra austeridad porque en Europa dejan a la gente sin trabajo y a eso le llaman austeridad. Soy sobrio. Vivo con absolutamente lo necesario. Aprendí a vivir liviano de equipaje porque quiero tener tiempo libre. No quiero que las cuestiones materiales me esclavicen el tiempo. Nada vale como el tiempo de la vida. Y los minutos o los días que me queden de vida los quiero gastar lo más que pueda en las cosas que me gustan, porque amo la vida. Si me enredo en mucha cosa material y tengo mucho paquete y lo único que hago es complicarme y gastar tiempo de mi existencia que se me va en cosas que no necesariamente me motivan y me gustan. Entonces, mi definición es la de Séneca. Pobre, pobre es el que necesita mucho. Cuando uno aprende la libertad que da la sobriedad, se da cuenta que para ser feliz se es con poco, porque la felicidad es algo que está adentro de uno y que no se puede comprar en el supermercado. Y que la felicidad es tiempo de nuestra vida que lo gastamos en lo que nos gusta. A mí me gusta la lucha social, me gusta jugar y pelear por la suerte de mi pueblo y todo lo demás, y quiero tener la mayor cantidad de tiempo posible para ello. Pero ya estoy en los 70 años y me está escapando lo más hermoso que hay, que es este minuto de estar vivos.
¿Ha pensado en el día que se vaya, en el día que no esté? ¿Piensa en la muerte o eso no le preocupa?
Cuando llegue esa hora, quisiera estar bien despierto para decirle, por favor, no se anima a servir otra vuelta.
¿Existe Dios o no existe, expresidente Pepe Mujica?
Bueno, para mí no existe. Para mí, o si existe, Dios es la vida que se recompone en sus ciclos por todas partes. Amo la vida en todas sus formas. No puedo creer en el Dios cristiano, en el Dios, etcétera. No puedo, pero respeto enormemente a la gente que tiene creencias. ¿Saben por qué? Porque estaba en un hospital viendo a veces cómo se moría la gente. Y creo que la gente que tiene alguna creencia en ese trance tiene un enorme servicio en su fe. Si ese es el papel de las religiones, bienvenido, y yo la respeto enormemente.
Usted dijo en el pasado mundial una frase que quiero repetirla textualmente. Los de la FIFA son una manga de viejos hijos de puta. Pues fíjese que se le cumplió, porque imagínese el escándalo en el que está envuelto la FIFA. ¿Hoy cómo ve este escándalo?
Duele mucho porque el fútbol está metido en el alma de la gente. Y yo sé que es un negocio extraordinario, brutal. Pero no merecería esa suerte. Mi indignación vino por una cosa más pequeña. Y la cosa pequeña es lo siguiente. Un compatriota nuestro fue sancionado porque se equivocó feo. Y está bien si lo sancionaron. pero lo corrieron de la concentración, lo corrieron del estadio, lo echaron como si fuera un perro. Y en ese momento yo era presidente y aquí discutíamos con el problema de los violentos en las tribunas. Y yo como presidente no podía echar a nadie del estadio si, por más violento que fuera, si no tenía la firma de un juez. Y resulta que la FIFA ni siquiera dejaba echar en la tribuna a un jugador que había sancionado. Me pareció monstruoso. Sinceramente me pareció terriblemente monstruoso, porque comparto que quien se equivoca en un juego profesional tan feo tiene que tener una sanción, pero esa es en el campo de juego, no afuera, eso es otra cosa. Y creo que esta gente ha sido arbitraria, ha sido abusiva con el poder y ahora ha demostrado otra cosa mucho más dolorosa. Lo lamento por las multitudes de gente que apuntale al fútbol.
Expresidente, usted que acaba de comentarnos aquí en la FM que vivió o vive con lo que necesita, simplemente básicamente con lo que necesita, ¿qué siente al ver que todos estos dirigentes que están hoy en el ojo del huracán son sudamericanos, son nuestros dirigentes, dirigentes uruguayos, expresidente de Confederación Uruguayos, nuestros dirigentes colombianos?
Da mucho dolor, da mucho dolor, mucho dolor. Y habla de las enfermedades de nuestro tiempo. Creo que en lugar de amar la vida, amamos la plata, o confundimos la vida con la plata, y cometemos un error crucial, crucial. Nadie puede ir al supermercado y comprar 5 años de vida. Entonces creo que no vale la pena, pero se han enredado muchísimo los valores. Parece que triunfar en la vida es juntar plata, tener gran poder económico, ostentación, grandes apartamentos, casas de lujo, autos imponentes, y todas esas complicaciones que en definitiva nos apartan de las únicas cosas que hay realmente importantes, que son las más cotidianas. El amor de nuestra pareja, el que tiene hijos, la relación con sus hijos, un puñado de amigos. Si usted le quita las relaciones sociales a los seres humanos, creo que esta vida vale de poco. No se debe confundir, pero esa confusión está metida en nuestra cultura y nos está haciendo mucho mal. Está contribuyendo a la concentración de la riqueza y a esa sensación de injusticia que tiene muchísima gente, que le falta lo elemental mientras ve del otro lado el despilfarro, y eso lastima y hiere y perjudica la convivencia de la sociedad. En fin, pero no voy a convencer al mundo con palabras, pero por lo menos me queda el consuelo de decir lo que pienso.
¿Se arrepiente de algo?
Puesto,
¿Se arrepiente de algo, Pepe Mujica?
¿Cómo?
¿Se arrepiente de algo en su vida?
Ah, sí, por supuesto. ¿Cómo no me voy a arrepentir? Hubiera tenido que haber sido menos torpe en algunas cosas. Pero siempre con el diario del lunes uno tiene cosas que reprocharse. Pero eso sí, siempre puse la buena fe, aún en los errores que he cometido. Y me gusta vivir con buena fe, por eso amo la vida, y por eso me siento feliz, a pesar de todos los pesares.
La elección de un presidente en Estados Unidos trae efectos negativos y positivos para América Latina. Al principio se tomó a Donald Trump como un chiste, que era un payaso, pero hemos visto que en los últimos días ha cogido mucha fuerza y ya va ganando algunas primarias. Y recordemos que Donald Trump se ha caracterizado por tener un discurso antilatino, un discurso antimigrante, dice que va a construir un muro con México. ¿Qué opinión le merece usted el candidato republicano Donald Trump?
Creo que es un mensaje a contramano. A contramano del tiempo en el que vivimos, donde lo que menos necesitamos es hipernacionalismo. Lo que necesitamos es la mayor integración posible en el mundo que nos toca vivir y no separar cada vez más a la humanidad, porque eso es camino de la confrontación. Me parece que ese mensaje no está a la altura de los desafíos del tiempo que tenemos por delante, pero estos son los riesgos que entraña esa democracia un tanto plutocrática que tiene Estados Unidos, donde el dinero vale tanto. Espero que el voto de la juventud norteamericana y sobre todo la juventud universitaria y la influencia de esa juventud no permita semejante retroceso. Lo que menos necesitamos son muros. Necesitamos otras cosas, entendernos más, un mundo más abierto, de recíproco respeto y de ayuda mutua y de cooperación, y no de multiplicar los obstáculos. Y quienes más tienen, los más poderosos, más fuertes tendrían que ser en ese mensaje de cooperación. Pero el mundo va a ir cambiando y va cambiando por el piso de las universidades. Las nuevas generaciones, el progreso tecnológico, creo que va a ir determinando que los trabajadores del futuro masivamente van a ser universitarios de ahora. Aquel proletariado de Mameruco y Gorra va a tender a desaparecer y va siendo sustituido por un proletariado mucho más calificado que genera más valor por la revolución tecnológica. La contrapartida que tendrá que ser mucho más culto, mucho más instruido y mucho más difícil de arrear. Por eso, a pesar de todos los nubarrones y los obstáculos, a pesar, soy humanista, sigo creyendo en el destino del hombre.
Señor Mujica, con los buenos días, los saludo desde Madrid, España. Mencionó usted poéticamente los diarios del lunes, pero yo voy a lo literal. El lunes leímos que usted se habría encontrado con los hermanos Castro. ¿Es cierto que Raúl Castro deja la presidencia de Cuba pronto?
Sí. Lo tiene, creo que en el 18 deja la presidencia. Y en fin, me parece que es un proceso lógico.
¿Qué va
Hay que averiguar el fin que tienen estos castros, porque de 7 hermanos quedan 6 vivos, son todos ancianos. Es un fenómeno.
Sí, ¿qué habrá en el agua de Cuba? ¿Qué habrá en el agua de Cuba?
No sé, yo creo que es genético, porque no puede ser casualidad. Es una cosa, porque estuve con Fidel y físicamente tiene dificultades, pero me leyó un documento sin lente y está claro en la cabeza y todo, entonces es admirable en un hombre casi de 90 años, pero bueno, esas son cosas que el reparto genético no es democrático ni equitativo, es bien así.
Cuando mira a Venezuela, cuando mira lo que está ocurriendo, la escasez, la crisis, el problema económico, la seguridad en las calles, ¿cómo ve a Maduro?
Cuando un árbol muy grande desaparece, por mucho tiempo suele quedar un claro abajo, donde no viene nada o viene muy poca cosa. ¿Me entendió?
Sí, me parece que Maduro no logra superar a Chávez, ¿o qué?
No, es que Chávez es de esos tipos que no, una especie de fuerza de la naturaleza. Y creo que los venezolanos se acostumbraron demasiado a eso y bueno, y ojalá que la suerte los ayude. Es un pueblo como el de ustedes, fantástico. con riquezas potenciales fantásticas. A veces sueña lo que hubiera sido esa gran Colombia. Yo me he quedado maravillado conociendo esos llanos, conociendo ese pasto elefante de un metro y pico de altura, pero he visto lo que ha significado la epopeya del petróleo, donde la gente parece que se fue a vivir a la playa, y todas esas cosas. Creo que hay deformaciones en la historia de Venezuela que son hijas del proceso petrolero, de acostumbrarse a vivir en una renta fácil, y creo que cuesta y va a costar muchísimo superar esas circunstancias, y va a crear muchos dolores de cabeza. El darse cuenta que un país no es una cosa, debe ser una integración, que hay que producir la comida, que en primer término hay que asegurarse la comida, que los bienes minerales son importantes pero no sustituyen la batalla de la comida, y pueden ser formidables si la complementan, pero si no, no la arreglan, y así sucesivamente. Nunca abandones el huerto, nunca abandones el huerto. Pero a los pueblos les cuesta aprender eso.
Expresidente Mujica, la situación de los presos políticos en Venezuela, voy a nombrarle solo el caso, digamos, más relevante, el caso de Leopoldo López. ¿Es un error lo que están haciendo con Leopoldo López, una infamia? ¿Debería dejarlo libre? ¿Debería quedar libre? ¿Cómo
bueno,
es eso?
Yo no soy quien para razonar en eso. Lo único que le puedo decir es que como principio he aprendido esto. No me gustan en ninguna parte los presos políticos. No me gusta. Yo no sé si hay responsabilidades penales, me queda grande o me queda chico, eso no me supera. Pero creo que los problemas políticos necesitan soluciones políticas, no soluciones jurídicas. Y he estado muchos años preso por razones políticas. Vaya mi solidaridad a todos los presos políticos del mundo. Si a veces hay otras cosas, bueno, que se consideren aparte, pero quisiera que Venezuela pudiera superar este cuarto de hora. Y soy solidario con el pueblo de Venezuela.
El presidente Samuel González desde Caracas, Venezuela. Usted tuvo la oportunidad de estar cerca del desaparecido Hugo Chávez, inclusive llegó a decir que él fue un huracán viviente. Pero en el libro escrito por dos periodistas cercanos, usted señala que le advirtió que no podría construir ese socialismo del que tanto hablaba. Quisiera saber qué cree usted realmente de los errores del socialismo de Hugo Chávez y si cree que ese mismo socialismo que es el que profesa el actual presidente Nicolás Maduro.
No, yo... lo que expreso mi manera de pensar, pertenezco a una generación que pensó en su tiempo que cambiando las relaciones de producción y de distribución teníamos las condiciones para el surgimiento de un hombre nuevo, distinto, más generoso, etcétera. Y creo que nos quedó en el tintero una cosa formidable, que es el papel de la cultura. Si no cambia la cultura, no cambia nada, por más que demos cambio en la relativa estructura material de la sociedad. Y la construcción de una cultura no es una cuestión fácil ni sencilla. Es mucho más fácil nacionalizar, confiscar, todo lo que quiere una economía, que cambiar una cultura. No se puede construir un edificio socialista con albañiles capitalistas, que uno se lleva una bolsa de Portland, el otro se está llevando unas varillas, todo lo demás. Entonces, la cuestión del socialismo es una epopeya de recreación de una cultura distinta. Y tiene obstáculos que son formidables. El hombre no fue siempre lo que pensamos hoy. El hombre es hijo de la cultura que va generando su historia. El 90% de la vida del hombre arriba de la tierra vivió en grupos gentilicios, tribales, como le quiera llamar. Y el cazador que cazaba un venado nunca consideró que el venado era de su propiedad, pertenecía a la familia a la cual él pertenecía. Él cumplía una parte. Ese fue el espíritu con el que vivió casi el 90% de su existencia en la Tierra el hombre. Porque el hombre es un animal gregario, no puede vivir en soledad. La historia nos ha ido haciendo individualistas. Pero hay un algo que necesitamos de los otros, y es lo que compone la civilización. Si no hubiera habido gente que descubrió la rueda, el fuego, y todos los adelantos tecnológicos que nos permiten hoy, la civilización es el progreso, la solidaridad intergeneracional. Por lo tanto, no podemos vivir en soledad, dependemos de la sociedad. Creo que el hombre puede crear sociedades que son mejores, por lo que ya le dije antes. Pero no se puede confundir socialismo con estatismo. Yo lo digo afectuosamente en el campo de las ideas, y es lo que le manifesté a mi amigo Chávez, a quien admiraba por ese torrente de voluntad y de generosidad que tenía. Pero bueno, esto es la opinión que me he ido formando a lo largo del tiempo. Es un tema de tal vastedad que no es para un espacio telefónico, mi querido amigo. Pero me gusta decir lo esencial de lo que pienso.
¿Alguna vez ha conocido a Álvaro Uribe, al expresidente colombiano?
Sí, señor, estuve 2 o 3 veces con él.
¿Y qué opinión tiene de Álvaro Uribe?
Bueno, yo no puedo tener una opinión íntima. Tuve 2 conversaciones con él, como presidente estuvo en mi país. Fueron muy correctas y fueron muy cordiales. Sé que las relaciones están un poco espesas ahí en Colombia, pero no me tome como agente de ponerle bracitas a los fuegos colombianos.
Y me gusta, porque tal vez usted podría más bien, no sé, si darnos algún, no sé si se puede llamar consejo o reflexión, ¿cómo hacer para que se arreglen las relaciones espesas entre Santos y Uribe?
Que se pongan en una de esas montañas hermosas que tienen y miren lejos. Miren lejos. Y mirar lejos y sueñen en el mundo en el cual ya no van a estar. Y que tengan la altura, a pesar de todos los pesares, de darse una mano.
Usted fue presidente, ahora es senador de su país. ¿Usted sí deja trabajar a su sucesor, al presidente Tabaré Vázquez, o le critica absolutamente todo?
No, yo trato de respaldarlo y que le vaya lo mejor que podamos. No solo por mi presidente, sobre todo por el país. Cuesta mucho acumular un poquito de progreso en una sociedad. Es como luchar y luchar y luchar y luchar, hay muchos obstáculos. He aprendido mucho de esa sabiduría china de Confucio. Confucio le recomendaba a sus contemporáneos y más o menos le decía así: la mayoría de los gobiernos quieren el bienestar de su gente. De vez en cuando aparece algún gobierno de locos, malo, que perjudica a la gente, pero esa no es la generalidad. Por lo tanto, le conviene al pueblo acompañar las decisiones del gobierno, porque ello significa menos obstáculos. Dicho así, tan esquemáticamente, parece que es educar a la obsecuencia. No. Es construcción de largo plazo, si estas cosas se ven con madurez. Por eso hay que luchar para que los gobiernos le vaya lo mejor posible. No es para batirle el parche de la vanidad de quienes están en el gobierno. Es para que a los pueblos les pueda ir mejor, porque si cada gobierno tiene que tirar por la borda todo lo que hizo el otro y arrancar de nuevo, siempre estamos arrancando del principio. Y en realidad la vida continúa. Por eso quisiera que todos los gobernantes tuvieran algún punto de estar más cerca.
la izquierda en América Latina se equivocó al hacer elegir a sus presidentes en luchar por quedarse para siempre en el poder?
Ese es un punto de vista. En algunos lugares parece que hay figuras que resultan insustituibles porque los partidos son débiles o son demasiado presentaños. Mi pequeño país es muy singular. Probablemente tiene dos de los partidos más viejos de Occidente. Tienen la vida del país. Son los mismos. Y el otro, al cual yo pertenezco, tiene nada más ni nada menos que 45 años. Es una coalición de izquierda, pero que no se formó para una elección, es para un proyecto político de largo alcance, y ya tiene 45 años, se da cuenta. Nosotros apostamos mucho más a los partidos que a las personalidades, porque los partidos quedan, son la causa esencial y la vida nuestra pasa. No es que las personalidades no tengan importancia, pero no pueden sustituir al torrente colectivo que significa el partido. Y creo que las sociedades necesitan partidos fuertes, la democracia necesita partidos fuertes, y nunca van a ser herramientas perfectas. Pero bueno, hay lugares donde no ha sido posible construirlo. Yo sé la desgarradora historia de Colombia entre conservadores y liberales. Y los dolores que tuvo que sufrir tal vez sea distinto, pero apuesto a la renovación y sobre todo por una condición humana. El rey podrá ser bueno o podrá ser malo o podrá ser regular, pero peor que el rey en general es la corte. Es decir, el cambiar la cabeza del Ejecutivo y toda la Corte en forma periódica, me parece que está bien. No conviene que la gente se acostumbre demasiado a estar sentado en el usufructo del poder. Hay que pasar un tiempo y después que vengan otros, me parece a mí. Pero otros tienen otros puntos de vista, que también son válidos.
Expresidente Pepe Mujica, ¿cuál es su relación con el Papa Francisco? ¿Son amigos? ¿Se conocen? ¿Usted lo admira?
Yo lo admiro, sí. Lo admiro porque es cotidiano, porque habla nuestra lengua, porque tiene nuestros gustos, porque tiene nuestros deseos, pero fundamentalmente tiene una mirada profunda hacia los débiles de este mundo, hacia la justicia social. Quiere que esa iglesia un poco apoltronada en la jerarquía vuelva a su fuente de origen lo más posible. Es solidario integracionista de América, sueña con una América unida. ¿Qué le parece? ¿Cómo no voy a ser amigo de este personaje, aunque yo no sea creyente? Y además, soy admirador político de la Iglesia Católica. Y le diré por qué. Los latinoamericanos tenemos, y los sudamericanos particularmente, dos cosas profundas en común. Hablamos la misma lengua. Porque el portugués, si te lo hablan despacio, lo entiendes. Y la otra cosa en común es la historia de la Iglesia Católica en nuestras entrañas. Son como dos líneas maestras de nuestro acontecer. Habría que poner la pata de los pueblos aborígenes, el respeto a los pueblos aborígenes, como otro integrante de nuestro ser común o de nuestros deberes en común. Como considero que pertenezco a un país, que los americanos hemos construido varios países, pero está pendiente la creación de la nación. Tengo admiración en lo que piensa este Papa, lo apoyo en todo lo que pueda.
Quizás en las cosas pequeñas es que más se nota. Bueno, usted dice, yo no soy austero, yo soy sobrio. Voy a preguntarle algo que puede sonar una tontería, pero que habla de esa sobriedad suya. ¿Cuántos pares de zapatos tiene Pepe Mujica?
Y debo tener como 4.
Sí, unos tenis.
Sí, sí, tengo 2 más o menos como para salir y, sí. Y 2 como para andar acá en casa. Y no preciso más, y si no me complico demasiado, por favor.
¿Y las camisas? ¿Quién le compra la ropa? ¿Cómo las escoge? ¿El ropero es muy grande?
Ah, no, eso en general se encarga mi compañera, como siempre, porque consciente o inconscientemente los hombres masculinos andamos por la vida siempre necesitando el apoyo de una madre. Entonces, cuando pido una camisa, se la pido a ella, no encuentro el pantalón, y esto, y lo otro, y bueno, soy como cualquier mortal, mi compañera me soluciona esos problemas.
Todo el mundo le conoce su carrito, ¿sigue en el mismo carrito?
Sí, es simpático. Es muy simpático y tiene repuestos muy baratos que los puede comprar hasta en la farmacia, porque nosotros somos vecinos de Brasil. Y en Brasil quedó una cantidad de repuestos y esto no vale nada, entonces es barato de mantener. Y yo soy viejo, soy veterano, a 80 kilómetros voy a cualquier lugar, y un viejo que maneje a más de 80 kilómetros es un peligro.
¿Es presidente, y ese carrito lo ha dejado varado o no?
No me deja nunca varado, anda perfecto porque lo conozco y es muy noble.
¿Y qué libro se está leyendo ahora? Yo tengo mucha curiosidad de saber qué lee Pepe Mujica.
Bueno, estoy con uno, le diré, acá estuve leyendo a Carlos Monedero, es un politólogo español que se las trae, revuelve todo. Y siempre leo alguna novedad y alguna cosa vieja. Mi libro presidencial históricamente es muy viejo, es El Quijote.
Ah, El Quijote.
¿Cuál fue la última poesía que se aprendió Pepe Mujica?
No sé, tengo en lo subliminal de mi juventud. Tengo muchos versos de Machado que me acompañan en cada día y en cada noche, que ando por la vida. Y algunas otras cosas más de poesía gaucha, de poesía de mi río de la Plata, de don José Hernández, en fin, por ahí andamos, pero...
¿Pero se acuerda de algún trocito?
Leía todo lo que podía.
¿Se acuerda de algún trocito que le llegue a la cabeza a esta hora?
Le podría decir aquello de Quevedo. Uh-huh. Poderoso caballero don Dinero, capaz de transformar el oro en bosta y la bosta en oro.
¿Qué opina de las redes sociales? ¿Tiene Twitter? ¿Tiene Facebook?
No,
¿tiene Instagram?
No,
¿o qué opina
no,
de ese
soy
mundo
antiguo,
nuevo?
Soy antiguo, no. El mundo que viene va por ese lugar, pero yo prefiero hablar con la gente, mirar a los ojos. Y no me concilio con ese mundo, veo las parejitas de jóvenes enamorados a veces en un café, y en lugar de estar mirándose y acariciándose, están uno con el Twitter y el otro toqueteando. Realmente no se puede entender mucho ese mundo.
Era mejor el mundo
pero
sin el Twitter,
¿o qué?
Era mejor el mundo sin el Twitter, sin las redes sociales.
No, tiene su peso y cada día lo van a tener más. Y va a venir otra humanidad y probablemente esta revolución de la informática va a traer cambios hasta institucionales. Tal vez la democracia que vivimos hoy sea algo ridícula la que van a vivir en el futuro con el goce de estas herramientas. Seguramente. grave participación y la descentralización de las decisiones probablemente pueda tener formas inconmensurables que hoy ni siquiera podemos sospechar. Es demasiado profundo la cultura nueva que se está creando. Seguramente, como toda cosa, tiene posibilidades y peligros de todo.
Expresidente, ¿y usa celular? ¿Le gusta?
Sí, lo uso para hablar, para lo necesario.
O sea, tiene el básico.
Para eso sí, me parece una herramienta formidable. Después todo lo demás, le falta que le ponga en el baño, nada más.
Expresidente, ¿qué música escucha? ¿Qué artista le gusta? ¿Qué cantante, mejor dicho, le pone la flor de piel?
Los buenos me gustan mucho el folclore de mi país. Soy tanguero de alma. Con mi compañera escuchábamos todas las mañanas nada más ni nada menos que media hora de Gardel. No tiene ninguna novedad, pero bueno, me encanta, me sigue encantando. Pero hay una cosa en mi país que se llama la murga, que es un mensaje político, satírico, cultural, donde se utilizan las músicas en boga. Se crean letras por conjuntos de 20, 25, con gente que se maquilla, que se pone, se disfraza, etcétera. Y es un espectáculo que está reformulando la cultura con un mensaje, es uno de los espectáculos más populares que existe en nuestro país. Equipara al fútbol largamente. Se está notando la influencia cultural de gente calificada y lo que parecía una cosa meramente carnavalesca se está transformando en una expresión cultural muy, muy auténtica que le veo patas muy largas. Y se está difundiendo por otras partes de América, por eso me encantan esos espectáculos. Critican a los gobiernos, critican a todo el mundo. Pero en cada tema de filosofía como la muerte, el viaje, la juventud, la vejez, etcétera, los temas genéricos, con son de canto, con música pegajosa, con compás, con mueca, con risa, con alegría, y por qué no, con un dejo de melancolía y de tristeza muy propio de las culturas del Río de la Plata.
¿Cuál es el tango que más le gusta?
Me gustan muchos tangos, probablemente algunos que tienen una letra como la siguiente: lástima, bandoneón, mi corazón, la música de Pichuco, pero hay muchos tangos hermosos, es difícil.
¿Se acuerda de Volver?
Volver
dentro, con la fe
dentro de los marchita. y algún otro. Tengo nostalgia por todo eso. Es un lenguaje que se está yendo y que se va a ir porque hay otra música que sacude. En mi país hay una herencia de canto folclórico muy importante, muy importante, muy lleno de poesía y también él merece su lugar. Por todo esto, los tengo que dejar porque tengo que hacer una audición, mis queridos amigos.
Tal vez, presidente, una última pregunta. Hablaba usted de la importancia tan radical, tan vertical que tiene Lucía Topolansky, su esposa, en su vida. ¿Se imagina sin ella? ¿Qué sería su vida sin ella?
Sería un desastre. Sería un desastre porque es mi contracara, desordenada. Es como una abejita trabajando permanentemente, constante. Yo soy medio desordenado, medio caótico, con cosas muy ajustadas en cosas que me interesan y muy desentendido en otras que no me interesan. Si no estuviera ella, en mi casa no se podría entrar, seguramente. Por todo eso, es un premio que me ha dado la vida.
Expresidente, usted logró legalizar la marihuana allí en su país. ¿Usted por qué nunca consumió marihuana?
Porque soy de otra época, porque estoy contra todas las adicciones, inclusive esa. Pero no me gusta tapar el cielo con la mano, porque no se puede, sencillamente no se puede. Y creo que la humanidad está cometiendo un error pavoroso. Habrá que caminar a una inteligente legalización de las drogas para eliminar el narcotráfico. Tendremos el problema de la drogadicción y hay que atenderlo como un problema de salud pública como atendemos el alcoholismo. Pero por lo menos sacarnos de encima la plaga del narcotráfico. Pero la única manera efectiva de sacarnos semejante plaga es robando en el mercado. Y para robar en el mercado no hay otro camino que organizar y regular algo que debe existir legalmente. Porque el otro método sirve para podrirnos todos los organismos represivos, para tener cantidad de gente presa y para que siga siendo un negocio alevoso y estupendo con una tasa de ganancia muy grande, y siempre va a haber loco que por el amor al dinero se tiran a semejante barbaridad. Y se tiñe toda la sociedad de violencia y se prostituyen los mejores organismos del Estado. Por todo eso considero de que todavía la humanidad tiene que discutir estas cosas y discutirlas de frente. Yo reconozco que pertenezco a un país reformista por historia. Aquí se le dio el divorcio a la mujer por la voluntad de la mujer en 1914. Se estableció el voto, se reconoció la prostitución en aquella época y se legalizó, se organizó, etcétera. Es un país donde el Estado no se le ocurrió hacer ley seca, sino que se encargó de la destilación y vendió durante 50 años. El único que destilaba era el Estado, vendía bebida buena y sacaba una ganancia para atender salud pública. No se le ocurrió prohibir la bebida, por el contrario, trató de hacerla mejor y cobrarle un poco más cara y con eso tener medio. Hay una cantidad de reformas en la historia del Uruguay que hacen que veamos las cosas con un criterio más hacia adelante. Y bueno, en otros países cuesta más, todavía andan persiguiendo mujeres por el aborto y todas esas cosas por el estilo. Yo estoy contra el aborto sentimentalmente y filosóficamente, pero encontré que la mejor forma de salvar vida es no dejar a las mujeres solas, tratar de convencerlas de lo contrario, apoyarlas, y cuando no quieren más remedio, hacerlo a cara descubierta, cargando con las consecuencias, y no tapar para que haya un mundo clandestino que explota las intransferibles necesidades de la gente. Las cosas feas hay que ponerlas arriba de la mesa y enfrentarlas. Y sale mucho más barato que el querer ocultarlas. Pero esta lesión parece que le cuesta aprender a la humanidad.
¿Le hicieron falta los hijos, expresidente Mujica? ¿Ser abuelo?
Sí, pero me estoy construyendo varios, por eso me empecé a hacer una escuela.
¡Qué bien!
Una escuela de oficios rurales, uh-huh. De oficio... porque como me dediqué a cambiar el mundo, se me fue el tiempo de tener hijo, porque como andaban disparando y por aquí, por allá, adiós. Pero hay muchos hijos sin padres por ahí. Algo se puede hacer.
Sabe que no quisiéramos terminar esta entrevista, pero sé que tiene más obligaciones. Prométanos que nos da una segunda parte de esta entrevista, un día que usted tenga un tiempito y hablamos de otros temas, de muchas cosas.
Sí, señora, un gusto.
Un abrazo gigante.
Un gusto. Tenga un abrazo.
Son las 8 de la mañana, 3 minutos. Qué maravilla poder conversar con un... con un personaje como Pepe Mujica esta mañana.
Yo creo que la conciencia moral de América Latina, la conciencia ética de América Latina, y es uno de esos personajes...
¿Hablas de tapujos?
Sí, uno de esos personajes de los cuales, al menos yo pienso, un señor como estos no se debería morir jamás.
No, muy buena entrevista, un hombre muy inteligente. Cuando se escucha hablar a alguien que tiene una lucidez mental como la de Pepe Mujica, es importante. Muchas cosas con las que uno está de acuerdo, otras con las que no, pero indudablemente una persona muy valerosa dentro del contexto de América Latina. Y ojalá, ojalá alguno de los señores de las FARC tuviera un 1% de la capacidad intelectual del señor Pepe Mujica.
Y sobre todo que es un político que logra captar genuinamente la atención de tantos jóvenes, no solo en su país, sino en América Latina, como lo decía Juan Pablo. Así que nos encantó tener este personaje de este calibre, con estas ideas tan claras, con esta filosofía de vida, porque es cierto, uno puede estar o no de acuerdo con algunas de sus posiciones políticas, pero es un señor al que uno se sienta a oír con gusto.
Es que Vicky, ¿cierto? Aquí no se puede desconocer
tan
algo.
Tan distinto a la mayoría de políticos en América Latina, hombre, en el mundo.
Es un hombre muy inteligente, es un hombre con una concepción de la política que hay que verlo cuando fue presidente, su gestión, su capacidad de liderazgo, y vuelvo y digo, uno puede estar de acuerdo con él en algunas cosas y en otras no, pero lo que no se puede desconocer es que es un hombre que logra convocar a través de algo que muchos no logran, y es a través de las ideas, y eso hay que valorárselo y respetárselo, porque es que pocas veces una persona a través del pensamiento puede hacer discernir a otros, convocar al debate público